Esdras capítulo 4. Hemos visto en este libro de Esdras, que como dije es el primer libro de los que se denominan post-exilio, está Esdras, Nehemías y Esther, que nos narran de los acontecimientos que vienen después de haber el pueblo de Israel estado 70 años en Babilonia, desterrados porque pues habían desobedecido al Señor, y también el Señor les dijo: ustedes no han dejado descansar la tierra, como yo les dije que después de cada 6 años tenían que dejar un año para descansar la tierra, y no lo hicieron desde la época de los reyes, 490 años. Entonces el Señor ya en esta época pues los había llevado a Babilonia por mano de Nabucodonosor, y Nabucodonosor quiso conquistar Jerusalén pacíficamente. De hecho, dejó pues uno de los reyes ahí a cargo, pero estos reyes empezaron a rebelar. Entonces, las diferentes deportaciones que hubo, la última, que es la tercera, fue muy violenta ya de parte de Nabucodonosor, y como se estaban sublevando y rebelando contra el imperio, porque Babilonia era la potencia mundial, o sea, lo que hacían era que conquistaban los reinos, y los reyes se hacían vasallos y pagaban impuestos ahora. Pero como se estuvieron rebelando, al final destruyó la ciudad y quemaron el templo, lo demolieron por completo, y pues fue tremendo. Habíamos visto que anterior a eso, a que eso sucediera en Judá, el rey de Asiria había venido y se había llevado a cautivo a Israel, que era el reinado del norte. Y habiéndoselo llevado cautivo, después no se llevó a todos los judíos, pero dejó muy pocos ahí, y después repobló con gentes de otros lugares, porque la idea era de alguna manera despatriar a la gente para que no se sublevaran y perdieran de alguna manera ese apego a su patria. Pero el Señor envió fieras que pues mataban a la gente. Entonces dijeron: nosotros no sabemos cómo es el Dios de esta tierra, porque la gente pensaba en dioses locales. Necesitamos que nos envíen unos sacerdotes de este Dios de esta tierra para que nos diga cómo debemos adorarlo. Y así es como nace Samaria, los samaritanos, que es la raza de los samaritanos, una raza mezclada, que decían que honraban a Dios, pero servían a sus propios dioses. Entonces era una mezcolanza. Los samaritanos ya casi no existen. Creo que quedan un poquito más de 200, como 210 que quedan. Hasta hace algunos años solamente había 210. Y como se casan entre ellos mismos, están bastante deficientes mentalmente y físicamente. Se cree que esta es la última generación de samaritanos que va a existir. Y en el capítulo 4 vamos a ver que estos samaritanos van a ser adversarios a la construcción, la restauración del templo. Ciro había dado orden, porque él había leído las profecías, según Josefo, escuchó las profecías de Jeremías y de Isaías, en donde Isaías lo menciona con nombre, más de 200 años antes, diciendo: yo a mi siervo que he escogido, a Ciro, le he dado el dominio de todos los reinos del mundo, y lo he enviado para que construya el templo. Entonces, cuando ve eso, Ciro dijo: pues manos a la obra. Entonces da la orden de que se construya el templo y envía mucho dinero para que eso se haga, y da órdenes estrictas de que se debería de tomar incluso de los impuestos de esa zona, que estaba, le llamaban la zona del otro lado del río, Éufrates, todos los impuestos se recogieran para estar proporcionando los diferentes animales para los sacrificios, el trigo, el aceite, el vino y todo lo que se necesitara para los sacrificios diarios, dice, para que el Señor bendiga al rey y a su posteridad. Entonces, vemos nosotros que nos dice aquí que oyendo los enemigos de Judá, ¿quiénes son estos? Pues los samaritanos que estaban ahí. Los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel, que era el gobernador, y a los jefes de las casas paternas, y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Bueno, sí, sacrificaban sacrificios, pero como dije, honraban a Dios, al Dios de los judíos, pero ellos servían a sus propios dioses. Como mucha gente hoy en día, ¿verdad? Que se llaman cristianos y adoran a Jesús y tal vez oran y leen la palabra, pero viven satisfaciendo sus deseos carnales y en realidad están sirviendo a otros dioses, al Dios del placer, al Dios del dinero, a diferentes dioses, ¿verdad? Así estaban estos samaritanos. Entonces, Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra, o sea, esta gente, estos samaritanos, intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Qué interesante. O sea, estos hombres llegan primero a decir, queremos edificar con ustedes porque queremos adorar a Dios. Zorobabel, de acuerdo a Josefo, les dice, miren, ustedes después, si quieren adorar a Dios, pueden venir a adorar a Dios en el templo, pero nosotros lo vamos a edificar. Ustedes no lo van a edificar con nosotros. Bueno, en realidad lo que querían era estorbar, porque vemos que aquí se vuelven completamente en contra e intimidan a la gente para que no edifiquen el templo, y sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Ahora, el rey Ciro, aunque dio la orden, él se ocupó en otros asuntos, él nunca supo que la obra se había detenido por causa de estos hombres. Porque el rey Ciro había dado órdenes estrictas de que se cumpliera su palabra. Estos reyes de Medo-Persa eran bastante severos y daban instrucciones que no podían ser contradichas. O sea, una vez que daban su decreto, el decreto sabemos que no se podía contradecir ni se podía refutar. Pero él nunca lo supo porque estuvo en la guerra, entonces hasta que muere en la guerra Ciro y hasta el reinado de Darío. Y luego aquí nos dice algo interesante, dice, y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Y también en días de Artajerjes escribieron estas personas, Bislam, Mitrídates, Tabeel y los demás compañeros suyos, Artajerjes, rey de Persia. Y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Ahora, este Asuero no es el Asuero de Esther. El Asuero de Esther viene muy posterior. Este Asuero está durante los años 530 al 523 reinando. El otro Asuero, que es también, se lo conoce con el nombre de Jerjes I o Artajerjes I, reina del 485 al 465, son 80 años después que aparece este Asuero. Pero había muchos reyes que tomaban estos nombres. Este Asuero, en realidad, al que se nos narra aquí, se le conoce en la historia con el nombre, en la historia secular, de Cambises. Este señor reinó 7 años con 5 meses, nos dice Herodoto. Era hijo de Ciro el Grande, o sea, el que había dado la orden, pero tenía muy mala reputación, era un hombre muy perverso. Y después de él, reina su hermano, al que se le llama aquí Artajerjes, que la historia secular lo llama Smerdis o Esmerdis, y reina solamente 7 meses. Ahora, él reina solamente 7 meses durante el año 522 y después pues viene Darío a tomar posesión de el reinado, que es en donde se vuelve a reconstruir el templo. El detalle es que este Mitrídates que se nos nombra aquí en el versículo 7 es el que le habían entregado los vasos para que los entregara a Zorobabel y para que se utilizaran en el templo, era el tesorero. Y estos hombres se rebelan, porque fueron sobornados por los samaritanos, se rebelan en contra de los judíos para escribirle una carta ahora. Bueno, Ciro ya había muerto, o sea, era imposible que ellos le fueran a escribir a Ciro para que dijera que no construyan, porque si él dijo que se tiene que construir, se tiene que construir. Los reyes no podían ellos mismos refutar sus propios decretos. Y como vamos a ver, este Artajerjes no puede ser el Artajerjes de Nehemías, porque si este Artajerjes va a decir que no se construya la ciudad, y Nehemías lo manda a Nehemías a que edifique la ciudad y los muros de Jerusalén, estaría contradiciendo su propio decreto, cosa que no podía hacer. Entonces, como dije, este Artajerjes es Smerdis o Esmerdis, y reina solamente 7 meses, y es también hijo de Ciro, hermano de Cambises. En tal fecha escribieron Rehum, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erec, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Así decía la carta: al rey Artajerjes, tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey para que busque en el libro de las memorias de sus padres o de tus padres, y hallarás en el libro de esas memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes de las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río Éufrates no será tuya. O sea, estos hombres, estos samaritanos, están haciendo presentar como si realmente estuviesen interesados por el bienestar del rey, diciéndole: bueno, mira, esta es una nación rebelde y sabe que si ellos empiezan a construir esta y terminan de construir esta ciudad, como son gente que pues sí se han rebelado con los reyes, y sí era verdad. Como dije, cuando Nabucodonosor llegó y conquistó Jerusalén, él solamente quería conquistar, porque era andaba en eso, andaba en ser la potencia mundial. Él no quería necesariamente matar a los reyes. Y puso varios de los reyes, varios de los que eran descendientes de David, porque eran del linaje real. Pero estos reyes, todos se rebelaron contra Nabucodonosor porque pensaron que podían librarse de estar pagando tributo. En vez de simple y sencillamente decir: bueno, vamos a vivir en paz, vamos a disfrutar de nuestra tierra, vamos a comer de nuestros viñedos, vamos a comer de nuestro grano que sembremos, vamos a seguir sacrificando a Jehová lo que le queramos sacrificar y vamos a vivir en paz. Bueno, esto ya venía de parte de Dios, porque era un pueblo rebelde. Y por esas rebeliones eran diferentes a las demás ciudades que eran conquistadas y simple y sencillamente quedaban como vasallos y pagaban su tributo a quien los conquistaran. Aquí ya ha habido varias conquistas. Primero, Nabucodonosor llega y conquista ciertas ciudades. Las ciudades le están pagando tributo a Nabucodonosor, ¿verdad? Anteriormente de Nabucodonosor estaba Faraón, pues le pagaban tributo a Faraón. Después llega Nabucodonosor y conquista Egipto también, entonces ahora le pagan a Nabucodonosor. Después llegan los medos y los persas a conquistar, ahora le pagan a los medos y a los persas. Pero la ciudad de Israel siempre se estaba rebelando, y eso es lo que le están haciendo mostrar a este rey, que ya en sí es perverso. Ahora, no sabemos cuánto tiempo en realidad estuvo detenida la obra. Hay varias posiciones. Si esta carta fue llevada a Cambises, que es el Asuero que se menciona aquí, pues son 7 años y 5 meses que él reina. Y si fue llevada a Smerdis, son solamente 7 meses. De cualquier manera, el rey dice que envió esta respuesta en el versículo 17. A Rehum, canciller, y Simsai, secretario, y a los demás compañeros suyos, que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río, salud y paz. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí. Esto de fue leída claramente, se escribe en arameo, y aunque el arameo era un lenguaje que en este caso los sirios lo habían hecho popular, tal vez este rey no lo leía, y hay versiones que dicen la carta ha sido traducida para mí, para yo entenderla. Todos los documentos oficiales se tenían que hacer en arameo en este entonces. Entonces, entendí exactamente lo que me dijeron en esa carta. Y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Esto es mención, obviamente, al reinado de David y de Salomón, que ellos, su reino sí llegó hasta el río Éufrates, e hicieron vasallos a toda esta gente, y dice, bueno, sí, ellos eran reyes fuertes a los cuales se les pagaba tributo de todas estas regiones, impuesto y rentas, peaje y todo esto. Y ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esta ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden, y mirad que no seáis negligentes en esto. ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Nuevamente vemos que, pues, este rey piensa que sí, están construyendo esta ciudad y para hacer después una sedición. No le interesa investigar lo que su propio padre había escrito en cuanto a dar la orden de reconstruir el templo. Ahora, notemos ahí también esta posición entre algunos de los eruditos bíblicos que no dicen que dejen de construir el templo, solamente dicen que dejen de construir la ciudad y los muros. Y también en la carta dijeron, estos hombres están construyendo esta ciudad, y si terminan de construir la ciudad y terminan de construir los muros, entonces esta ciudad se va a rebelar. Pero no menciona nada del templo. El 22 dice, mirad que no seáis negligentes en esto. Bueno, esta gente está con ganas de que parara los judíos, e inmediatamente, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y de sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Nos dice Josefo que se llevaron, pues, ejército, ¿verdad? Y pararon la obra inmediatamente. Entonces cesó la obra de la casa de Dios, nos dice aquí. Y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Ahora, nos dice en el capítulo 5 que profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre de Dios y de Israel, quien estaba sobre ellos. Y las profecías que nos van a dar a nosotros, sobre todo, si tienen tiempo después de leerlas, es muy interesante. Yo les voy a leer un poco de la profecía de Ageo. Ageo nos dice que en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que de la casa de Jehová sea reedificada. ¿Por qué? Porque tenían oposición. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. O sea, no les rinde el dinero para nada. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, o sea, no ha llovido, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová, su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. O sea, el Señor está diciendo: hay oposición, está bien, hay oposición, pero yo estoy con ustedes. Así que sigan trabajando. Dense cuenta que yo estoy haciendo que no les rinda el dinero. Yo he dado una orden de que trabajen en mi casa, de que la construyan. Ustedes se están dejando intimidar. ¿Saben qué, mis amados? A veces sucede así. Es muy fácil que nosotros en el momento del problema digamos: a lo mejor tal vez no es la voluntad de Dios que yo haga esto. Cuando el Señor nos da una orden, la orden la necesitamos llevar a cabo sí o sí, no importando lo que suceda. No pueden ser las circunstancias las que nos estén guiando a nosotros para saber cuál es la voluntad de Dios. A veces el Señor utiliza las circunstancias para hacernos saber su voluntad, pero si siempre queremos que el camino esté lleno de pétalos de rosas y que todas las puertas estén bien abiertas para que todo esté bien y sepamos que es la voluntad de Dios que andemos en eso, nunca vamos a poder pelear la batalla a la cual el Señor nos ha llamado a pelear. Porque el enemigo siempre se va a interponer a hacer la voluntad de Dios. Veamos a Pablo, cómo fue perseguido. Los discípulos, los apóstoles, todos fueron perseguidos para llevar el Evangelio. No fue todo de que, ay, pues si las cosas están bien y bonitas, quiere decir que es la voluntad de Dios. Y si hay cierta oposición, pues entonces no va a ser la voluntad de Dios. No es así. Aquí en el capítulo 5 de Esdras, dice que profetizan Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Y les están profetizando. Si ustedes leen Zacarías también del capítulo 1 al 8, él tiene visiones. La forma de profetizar de Zacarías es muy diferente a la de Ageo que acabamos de leer el primer capítulo, en donde el Señor les está instando a que construyan el templo aunque tengan oposición. La visión de la forma de Ageo ya era un hombre mayor, prácticamente del vulgo. Ageo escribe en un lenguaje muy sencillo, muy natural. Zacarías escribe en poesía profética con visiones, y del capítulo 1 al 8 está hablando acerca de la reconstrucción del templo y de la ciudad, cómo el Señor los va a bendecir y los va a proteger. Ya después del 9 hasta el final del libro son profecías mesiánicas. Habla en un lenguaje apocalíptico y muy elegante. De cualquier manera, conviene leer esos dos profetas. Está Ageo, inmediatamente después está Zacarías, ¿verdad? Y para entender lo que está sucediendo en este momento. ¿Y qué es lo que está sucediendo en este momento? Hay oposición por parte de los samaritanos, pero el Señor les está diciendo a su pueblo: ustedes continúen trabajando, porque yo lo voy a bendecir. Y vamos a ver cómo el Señor va a voltear las mesas completamente, va a voltear la situación de tal manera que va a ser una gran bendición para los judíos ver la mano de Dios funcionar en esto. Dice: entonces escucharon la profecía de Ageo y de Zacarías, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, que era el sumo sacerdote, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Fíjense, estos profetas no solamente llegaron a profetizar, a decir: ¿saben qué? El Señor dice que se pongan a construir la casa. Ellos mismos se pusieron manos a la obra. Y qué bonito, ¿no? Cuando la persona está diciendo, hay que hacerle, hay que trabajar para el Señor, pero ellos mismos también ponen esfuerzo para trabajar. Esos profetas se pusieron a construir juntamente con los gobernadores y con la gente que estaba allí. Entonces, en aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setarbosnai, sus compañeros, y les dijeron así, ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Y ellos también preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Ahora, fíjense la forma de intimidación tan tremenda, ¿eh? ¿Quién les ordenó volver a empezar a construir esto? Bueno, pues el Señor les había ordenado. A ver, ¿quiénes son los nombres de las personas que están trabajando aquí? Con gran intimidación. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. O sea, ellos dijeron, vayan y pregunten, lleven el asunto a Darío, nosotros no vamos a parar aquí. Ahora no nos van a intimidar. El Señor ya les había dado estas profecías y tomaron fuerza, tomaron valor y empezaron a construir. Lleven el asunto al rey, que el rey diga lo que él diga. Y saben, había la posibilidad de que el rey Darío también dijera, paren la obra, otra vez. ¿De ahí qué van a hacer? Bueno, tendrían que saber qué es lo que el Señor va a decirles, ¿no? Pero en este caso, ellos dicen, nosotros ni les vamos a decir los nombres y lleven el asunto a Darío. Y les dieron una carta sobre esto. Y la copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setarbosnai y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío, le enviaron la carta que estaba escrita así. Al rey Darío, toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes. Y ya los maderos están puestos en las paredes y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Hay unas piedras, en este momento, si ustedes van a Israel, antes no se podía, pero ahora ya hay un túnel que se le llama el túnel rabínico, en donde se ven unas piedras gigantescas de un peso de 100 toneladas, no saben cómo las llevaron allí. Cuando dice piedras grandes, en el idioma caldeo son piedras rodantes. Encontraron una piedra que está redonda de una parte, pero que ya empiezan a hacerle la forma cuadrada. Entonces, lo que se cree, porque es imposible levantar una piedra de 100 toneladas, ni siquiera rodándola con troncos, ni para poderla subir después a la pared, sino que tenían piedras, las hacían redondas, las llevaban hasta el lugar, y una vez que llegaban al lugar, en un terraplén la subían para ponerla encima de la otra piedra donde iba a estar, y hacían plana la piedra, es lo que se cree, y para que cayera plano con plano, la cara plana con cara plana, y después volver a darle su forma como debía ser. Y bueno, trabajos tremendos, tremendos, difíciles de hacer, pero estaban haciendo esta obra de esta manera. Entonces, preguntamos a los ancianos diciéndoles así, ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. O sea, querían saber. Obviamente, esta es otra. Ya han pasado varios años. Nos podemos dar cuenta porque ya no están los mismos gobernadores y no saben los nombres de la gente que están en la cabeza de ellos. Y si les preguntamos sus nombres. Y nos respondieron diciendo así, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel, o sea, Salomón, como se le conocía. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. Esto es lo que Zorobabel y Jesúa están respondiéndole a estos hombres que vienen a preguntarles esto. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén, y los había llevado al templo de Babilonia, el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbastar, que era también Zorobabel, a quien había puesto por gobernador. y le dijo: toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces este Sesbastar, o Zorobabel, vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey, que está allí en Babilonia, si es así, que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envíe a decir la voluntad del rey sobre esto. Wow. Con esto yo pienso que estos hombres estaban tratando de volver a tener la respuesta que habían tenido de Cambises o de este señor Smerdis, estos reyes que habían parado la obra por completo. Pero dice aquí que entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros ahí en Babilonia, y fue hallado en Acmeta. Acmeta tenía el rey su palacio de invierno, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: memoria, dice, en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos, y de 60 codos su anchura. ¿Saben? Ustedes recordarán que cuando vimos en el capítulo anterior, en el estudio anterior, en el capítulo 3, que se nos decía que cuando estaban construyendo, habían echado ya los cimientos, los ancianos que habían regresado de Babilonia, que habían visto la gloria del templo anterior, estaban llorando porque veían que este palacio se estaba construyendo como muy austero. Josefo dice que estos hombres que escribieron a Darío les dijeron: ustedes no están construyendo aquí un santuario, ustedes están construyendo aquí un fuerte. Esto es para ustedes protegerse, porque están poniendo piedras demasiado grandes y están haciendo un edificio demasiado fuerte. Bueno, entonces no sabemos si la carta aquí no dice que dice eso. Eso dice Josefo, pero de cualquier manera llevan el asunto delante del rey. Ahora, es interesante notar que dice aquí, el versículo 3, al final del versículo 3, dice que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura. El templo de Salomón era mucho más chico. Su anchura era de 20 codos y de 30 codos su altura. 60 codos de largo tenía. Esto solamente de ancho tiene 60 y de alto 60, de largo quién sabe cuánto tendría. Pero era un templo mucho más grande. De cualquier manera, la gente que estaba allí, los ancianos que estaban viendo poner los cimientos, todavía no ven la obra terminada y estaban llorando porque pues habían visto la gloria de Salomón y tal vez pensando: ¿y quién va a construir así? ¿Cómo, de dónde vamos a sacar el dinero para construir? Si Salomón tenía muchísimo oro que le entregó David, muchísima plata, muchísimo bronce, muchísimas riquezas, ¿y cómo vamos a lograr eso? Miren, les voy a leer, voy a poner el dedo aquí, voy a leer lo que nos dice aquí Ageo también, y dice en el capítulo 2, dice: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré la gloria de esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¡Qué tremenda promesa de parte de Dios! Y si ustedes ya están viendo el templo y no es como nada para ustedes, ¿sabían ustedes que cuando, no en este momento de cuando Zorobabel está construyendo esto, pero más adelante cuando llega Herodes el Grande, para congraciarse con los judíos, embellece el templo y lo deja con más oro y con más plata y con más riquezas que el templo de Salomón? Porque además que era más grande, todavía lo embellece mucho más. Pero desafortunadamente fue destruido en el año 70 después de Cristo por Tito, porque se rebeló Israel contra el Señor. Y aunque Tito dio órdenes explícitas según Josefo, es más, Josefo estaba allí cuando el templo fue destruido. Él fue testigo ocular. Y dice que Tito dio órdenes específicas de que el templo se mantuviese porque era un monumento nacional, que uno de los reyes romanos, Herodes el Grande, lo había construido, el rey de los judíos. Entonces, que lo dejaran como un monumento nacional, pero como los judíos estaban allí escondiendo, los soldados al final no quisieron escuchar las órdenes de Tito y quemaron el templo, lo destruyeron por completo. Y se cumple la palabra que el Señor dijo, no va a quedar piedra sobre piedra en este lugar sin que fuera destruido, porque como había mucho oro, el oro se metió entre las hendiduras de las piedras, y para poder los soldados recuperar el oro, empezaron a tumbar las piedras y para sacar el oro, y saquearon completamente el templo de una manera terrible. Ya lo habían saqueado muchos de los judíos anteriormente, porque había una rebelión, había unas revueltas dentro de Jerusalén, matanzas entre los mismos judíos terribles. Ellos se habían rebelado contra Roma y los historiadores dicen que era muy posible, si los judíos hubiesen peleado juntos, que hubieran ganado la guerra contra los romanos. Pero estaban divididos entre ellos mismos y pues fueron destruidos. De cualquier manera estaba ya dada la profecía por el Señor. Entonces dice aquí, vemos que se está construyendo un tremendo templo, aunque no va a quedar perfectamente bien adornado hasta la época de Herodes, pero ahí se cumple donde dice el Señor que la gloria de este templo va a estar mejor que la del primer templo. Y dice también el versículo 4 que tres hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto, bueno, dice que fuesen así, de lo que está diciendo Darío, que se construyese con paredes firmes de 60 codos de altura y 60 codos de anchura, y tres hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Fíjense cómo Dios da vuelta a las cosas, tremendo. Y dice, y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. O sea, ya se llevaron utensilios de aquí para allá, ahora que busquen si quedó alguna cosa aquí y se la lleven también para allá. ¡Wow! Ahora pues, les dice Darío, Tantai, gobernador del otro lado del río, Setar Bonsai, y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de ahí. Dejad que se haga la obra de esta casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esta casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. O sea, de los impuestos que le habían dicho anteriormente al otro rey, que no te van a pagar los judíos porque están de este lado y no vas a recibir ningún impuesto. Dice, bueno, que esos impuestos que están y se recogen del otro lado del río, que se les den puntualmente a estos hombres. Se les den puntualmente para que no cese la obra. Y lo que fuese necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Es increíble, ¿no? Como cuando llegan los hermanos de José delante de José y estaban temerosos. Ya José era faraón. prácticamente, y le dicen, nuestro padre dijo, cuando ya muere, Jacob dice, nuestro padre nos dijo cuando estaba en vida que nos perdones, ¿verdad? No había dicho eso Jacob, pero ellos como tenían temor de José, porque había esta forma de pensar. Ustedes recuerdan Jacob y Esaú, cuando Jacob engaña a su padre y se hace pasar por Esaú y recibe la bendición del primogénito, y llega Esaú y le dice, oye, ¿y a mí no me vas a bendecir? Nada más tienes una bendición, y le da una bendición chiquitita a Esaú, ¿verdad? Aunque ya le había dado la super bendición a Jacob, dice, ya lo bendije y será bendito. Bueno, ellos pensaban, si mi padre me bendice, voy a ser bendito, y si me maldice, voy a ser maldito. O sea que le dijo a Jacob, yo cuando muera mi padre, te voy a matar. ¿Por qué no lo quería matar mientras estaba vivo el padre? Porque si no, el padre lo maldecía y era maldito. Entonces, pero cuando se muera, vas a ver. Y ellos estaban pensando, ahora que está vivo nuestro padre, pues José está muy contento con nosotros, pero cuando se muera, ay, ay, ay. Entonces le vinieron a decir a José, oye, nuestro padre dijo, y José se entristece porque sabe que están mintiendo. Les dice, miren, tranquilos, ustedes intentaron esto para mal, pero Dios lo utilizó para bien. Y mis amados, esa es la confianza que tenemos nosotros en el Señor, ¿verdad? Hay cosas adversas en nuestra vida que el enemigo las quiere para mal, pero la Escritura nos dice en Romanos 8 que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman al Señor. Todas las cosas en conjunto nos ayudan. Nos dice la Escritura que las pruebas que Dios nos envía a nuestra vida son para bien. Dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. El que quiera vivir piamente recibirá mucha persecución. Pues son promesas que no nos gustan, pero que son necesarias en nuestra vida, porque como somos personas de carne y hueso, nuestra carne siempre quiere jalarnos a su lado, y la única manera de nosotros mantenernos haciendo la voluntad de nuestro Dios, sirviéndolo no solamente de palabra, no como los samaritanos que decían, vamos a adorar a este Dios, lo vamos a venerar, pero vamos a servir a nuestros dioses de placer, a nuestros dioses del sexo, a nuestros dioses del dinero, del poder. Que no vayamos nosotros a caer en cosas así, porque es muy fácil desviarse, es muy fácil de repente aprobarse ciertas actitudes que Dios no aprueba. Y muchas veces cuando eso sucede, el Señor manda una pruebita para empezarnos a purificar y empezar a sacar esa mala semilla que puede dar un mal fruto. Y saben, es muy bueno decirle al Señor, Señor, haz lo que quieras en mi vida, lo que sea necesario para que yo viva delante de ti una vida justa. Porque lo único que quiero hacer, Señor, es en aquel día presentarme delante de ti y estar de pie delante de ti y no irme avergonzado. Dice Juan, el que permanece en él tiene que andar como él anduvo. Y dice Juan también, permaneced en él para que cuando él venga no nos alejemos de él avergonzados. Yo esta palabra la leí hace poquito nuevamente. El que permanece en él tiene que andar como él anduvo. Fue como un puñal en el corazón, como una espada en el corazón. Yo no ando como él anduvo. Entonces quiere decir que yo no estoy permaneciendo como él. Yo no puedo decir, como dice Pablo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Todavía no llego a esa calidad espiritual, pero quiero llegar. Y necesito preocuparme por ponerme delante de Dios para que su Espíritu me vaya moldeando y me vaya haciendo cada vez más como Cristo. Porque es bien fácil relajarse, es bien fácil sentarse y no correr la carrera. Como he dicho en otras ocasiones, Silvio Rodríguez tiene una canción que dice, hay sillas que me ponen en el camino que me invitan a sentarme. Pero nosotros necesitamos correr la carrera para poder llegar a decir, como Pablo dijo al final de su carrera, he corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. He hecho lo que tenía que haber hecho. Ahora sí estoy seguro, dice Pablo, que voy a entrar en el reino de los cielos y que me va a ser dada la corona que está reservada para mí. Pero anteriormente dijo, no que yo ya lo haya alcanzado, pero prosigo al blanco y golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre a la voluntad del Espíritu Santo para que no sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, llegue a ser descalificado. Entonces, y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo, continúa diciendo Darío, que pusiere su mano para cambiar o destruir esta casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Entonces Tantai, gobernador del otro lado del río, y Setar Bosnai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado, y los ancianos de los judíos edificaron y prosperaron conforme a la profecía del profeta Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada al tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Y entonces los hijos de Israel y los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén conforme a lo escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero. O sea, justo terminaron el templo como para celebrar la Pascua. Porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una y todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová Dios de Israel. Aquí vemos que están invitando también a gente que no es judía, que quieran servir a Dios, que se estén apartando de esas inmundicias. Los están invitando a que celebren la Pascua con ellos, como habían dicho. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura, 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, el Dios de Israel. Gracias, Señor, te damos por tu palabra tan tremenda. Gracias, Señor, por estos ejemplos de la confianza que podemos tener en ti, Señor, aún en situaciones adversas, sabiendo que tú, Señor, estás en control de todo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a vivir vidas santas, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.